Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para hoy, septiembre 25. Dándole la bienvenida a todos los que están en sintonía con nuestro programa a través de Radio Televisión Martí y Facebook Live. También a todos los que dentro de la isla de Cuba, a los que nos están viendo en el exterior, un saludo especial a todos los cubanos que se encuentran en Trinidad y Tobago. Y desde luego, pues, nuestro equipo de producción, la ABRA y el sonido a cargo de Delfín Coca, la producción general de Miguel Sánchez. Bueno, la noticia del día es lo que ha ocurrido, las fuertes declaraciones de el presidente Donald Trump con relación a regímenes autoritarios, en especial haciendo un énfasis sobre Venezuela. Vámonos inmediatamente con nuestro enviado especial, el periodista y colega Tomás Regalado Jr., quien está justamente en Naciones Unidas cubriendo todo y cada uno de los eventos que están sucediéndose. Pero antes vamos a continuar con nuestra campaña de Tomás Núñez Mandariaga. 42 días en huelga de hambre y el Departamento de Estado en el día de hoy y el senador Marcos Rubio se han hecho eco de esta situación porque está poniéndose en peligro su vida. Ha sido trasladado a la cárcel de Boniato. Dicho esto, vámonos ya con los micrófonos detrás la noticia a Naciones Unidas. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes para ti, Cari. Buenas tardes para todos sus radios. Escucha, ¿cómo está todo allá en Miami?
Bueno, pues muy bien. Muy contento con toda la cobertura que tanto tú como Rodolfo están llevando adelante de todos los eventos. Y precisamente hay uno que te quiero preguntar. Dime la reacción que ha existido luego de este discurso tan rotundamente fuerte del presidente Donald Trump sobre la familia que está ocupando el poder en Venezuela. En los castigos, las sanciones y sobre todo el haber dicho que está apoyado ampliamente por la tiranía cubana.
Mira, Cari, para que sepas, no solamente lo que dijo ahí, saliendo de ese discurso, terminando su discurso, el presidente se reunió con el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, y le preguntaron de que si él seguía considerando una intervención militar en Venezuela. El presidente Trump dijo que está observando con fuerza la posibilidad, dadas las cosas horribles que suceden en dicho país. El presidente Iván Duque Márquez se quedó ahí y dijo que estaba de acuerdo que las cosas se han puesto aún peor en Venezuela, pero que esas son él no se iba a inmiscuir en lo que el presidente la decisión del presidente de los Estados Unidos. Pero diciendo todo esto, está la reunión del Grupo de Lima, que es la primera vez que se reúnen en mucho tiempo. Mañana está la reunión de la CPI, en donde Mauricio Macri, Iván Duque y otros presidentes le van a instruir al secretario de la OEA que vaya frente y le imponga crímenes de lesa humanidad en contra de Nicolás Maduro y su régimen. Obviamente, lo que ocurrió hoy también, que el Departamento de Estado arremetió contra la primera dama, la llamada primera dama de Venezuela, la llamada vicepresidente de Venezuela y otros más, en sanciones severas. Y en todo esto ha sido fríamente calculado la propuesta de ley, la llamada propuesta de ley de Venezuela, que todo el mundo dice que es lo más cercano a la ley Helms-Burton de hace muchos años atrás.
Sí, como no.
No han habido críticas. Miguel Díaz-Canel hasta ahora está muy callado.
Eso te iba a preguntar, porque ya él tras bambalina ha acordado pues la visita no oficial del presidente de España, o sea, y eso es crear una noticia que tape otra, porque en definitiva no hay ni una fecha para esa visita, ¿no? Porque me imagino que tiene que estar un poco como que nerviosito con todas estas sanciones impuestas a Cilia Flores, a Delcy Rodríguez, a los ministros de Comunicaciones y Defensa, y todo eso por corrupción.
Bueno, te voy más allá. Aquí la pregunta que yo me estoy haciendo es que hoy, en la tarde de hoy, el presidente Macri tuvo un encuentro con Miguel Díaz-Canel. Y mi pregunta ahí es, ¿qué se dijo? Porque Macri ha sido una persona muy enfática desde hace mucho tiempo en contra del régimen de Cuba también. So, estamos tras la pista de averiguar qué pasó en esa reunión, porque conociendo a la presidencia de Argentina y cómo él ha arremetido en contra de Cuba, no sé si le trataron de decir que las cosas han cambiado en Cuba, con que ya no hay un Castro en el poder, pero todo el mundo sabe lo que pasó en lo que es la Constitución de Cuba y que el primer secretario del partido es el que rige sobre Cuba. Pero esas son una de las cosas. El vicepresidente de los Estados Unidos se reunió hoy con el presidente Iván Duque y miembros de la comunidad de la diáspora de Venezuela en el exilio, entre ellos Antonio Ledezma. Ledezma le recalcó al vicepresidente que ellos necesitan saber que no están solos y necesitan todo el apoyo. A mi entender, el exalcalde Ledezma y otros salieron muy contentos porque, si se puede decir una cosa, esta reunión de la Asamblea General está en estos momentos todos girando alrededor de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y
Bueno,
el
pues
presidente.
magnífico, Tommy. Espero, ¿no?, con ansias las nuevas entregas que vamos a tener de parte tuya. Sé que también vas a estar cubriendo quizás un party que hay, ¿no?, en la misión cubana. Así que
Es el
vámonos
viernes,
a
no
ver más
te
tarde y
molestes.
estamos esperando todas tus entregas y el noticiero nocturno. Gracias, Tomás Regalado, desde Naciones Unidas. Ahora me voy aquí a la ciudad de Miami, donde tengo a mi querida colega Lourdes Ubieta. Lourdes, oíste parte de lo que Tomás dijo. Ahora quiero tu reacción como venezolana de todas estas medidas, de todo lo que se dijo hoy, con relación al círculo cercano de Nicolás Maduro y las fuertes palabras de Donald Trump, antes y después de su presentación ante la ONU.
Y qué placer estar nuevamente en tu programa. Muchísimas gracias por la invitación en un día en que los venezolanos, pues creo que tenemos mucho que celebrar. Esta administración del presidente Trump ha demostrado una vez más que, siendo el país más importante del mundo, el más influyente del mundo, no se ha olvidado de un país que está sumido, como dijo el mismo presidente en la Asamblea, en su alocución, en la Asamblea Nacional, en la Asamblea de las Naciones Unidas, un país que el socialismo ha destruido y que hasta no hace poco era uno de los países más ricos de América Latina y del mundo. Yo creo que la alocución del presidente Trump fue extraordinaria, demostró una vez más pues la línea que a muchos quizás no les gusta, que privilegia, por supuesto, los intereses de Estados Unidos y de los norteamericanos primero. Yo considero que esa es la línea y que, por supuesto, el presidente ha hecho énfasis que es así, pero sin olvidar a países como Venezuela, que están siendo víctimas de esta dictadura terrible que ha sumido al país en esta crisis. De manera, pues, que yo lo veo como una señal más clara y quizás de lo que significa el apoyo de esta administración, que nunca lo hemos tenido en 20 años. Mira, estamos en el año 2018. En diciembre se cumplen 20 años desde el momento que el difunto presidente Chávez ganó las elecciones en Venezuela. Son 20 años este próximo mes de diciembre y te puedo decir que me siento una vez más esperanzada que desde Washington, teniendo este apoyo con esta administración, quizás pudiéramos pues pronto ver algún tipo de solución a esta crisis en Venezuela.
Te digo brevemente, porque la reacción de Nicolás Maduro ha sido la reacción, acaba de salir en un cable de Reuters y dice que para él, esto es en cadena nacional, que tú sabes que él se encadena cada vez que quiere hablar.
Correcto.
Que era un honor viniendo de un enemigo ideológico. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿tiene alguna ideología el señor Maduro?
Sí, la ideología de la corrupción, la ideología del robo, la ideología del crimen organizado, del narcotráfico, la violación de derechos humanos, todo eso se sintetiza en varias palabras. Lo podemos llamar socialismo democrático, muy de moda, por cierto, en estos días en los Estados Unidos, bajo la tutela del señor Bernie Sanders. Uh-huh. También lo podemos llamar progresismo, como se usa en América Latina y en España, para deslindarse del socialismo ante el evidente fracaso que ha sido a nivel mundial esa supuesta ideología, donde viven como Rockefeller, pero profesan unas teorías de miseria y de pobreza como si fueran monjes franciscanos. De manera que es una gran hipocresía el tema de la ideología, porque si recordamos nada más las imágenes de Nicolás Maduro hartándose en un restaurante de Estambul, comiendo los cortes de carne más exquisitos y con un habano cubano en la boca y con una barriga que ya va por una talla que será indescriptible, pues te puedo decir que es la ideología que yo vivo bien y todos los demás viven mal. Yo creo que en Cuba saben muy bien a lo que me refiero.
Gracias, Lourdes Ubieta, gracias por esa reacción, felicidades. Me parece que hoy todos ustedes tienen que estar celebrando que comienza el dedo acusador a señalizarlo, y ante Naciones Unidas, aunque hubo un poco de silencio, poco a poco se van a ir abriendo los caminos hacia el hermano país venezolano, que verdaderamente ha demostrado en distintas etapas que no se quiere rendir, aunque no le ha quedado más camino que el terrible éxodo del cual nosotros los cubanos sabemos tantísimo. Gracias, Lourdes. Un abrazo.
Gracias a ti, Karen. Feliz tarde, igualmente.
Igualmente, igual. Ahora, indudablemente, hay muchas dudas, hay muchos contratiempos, ¿no?, de parte de algunas personas que quizás no acaban de entender lo que define el gobierno del presidente Donald Trump sobre los beneficios que negarían acceso a al green card, o sea, a la residencia, a inmigrantes legales. A mí siempre cuando yo leo artículos de la prensa y no se habla claro, me gusta llamar a lo que yo llamo que es la Biblia de inmigración que yo tengo siempre de mi mesita de noche, que es la doctora Grisel Ibarra. Y para eso pues la tengo en vía telefónica, porque indudablemente esto no solamente está repercutiendo dentro de una buena masa de inmigrantes latinoamericanos, sino también de cubanos también. Buenas tardes, doctora, bienvenida a Tras la Noticia.
Óyeme, gracias por lo que dijiste de mí. Tú sabes que tú y yo somos amigas de tantos años. Tú sabes que, Cari, cuando ya estemos tan viejas que no nos acotemos, volvemos a ser amigas de nuevo.
Ok, está bien. Eres tremenda. Bueno, ahora mire, explica.
Nos conocemos de nuevo y nos caemos bien. Sí.
Nos conocemos de nuevo. Tú eres la Biblia, yo la tengo en la mesita de noche. Cuando tengo dudas, me digo, ¿dónde está Grisel? Bam, 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 y miro. Grisel, vamos a explicar bien claro, porque si los inmigrantes legales en Estados Unidos reciben ciertos beneficios sociales públicos, pudiesen perder el derecho a obtener la residencia permanente o el green card, lo que es el equivalente a la... yo misma no lo entiendo, me gustaría que me explicara, porque si son inmigrantes legales y están en proceso para obtener la green, ¿a qué se está refiriendo esto intrínsecamente?
Mira, la sección 212 del Código de Inmigración enumera las personas que son inelegibles para recibir residencia en los Estados Unidos. Ajá. Toda la persona que tenga la tendencia o la propensidad de ser carga pública para este país es inadmisible en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás dentro de los Estados Unidos, pero tú estás ilegal. Cuando tú pides tu residencia, tú estás pidiendo que te admitan con residencia. Ahí es donde te pueden empezar a sacar todos los beneficios que tú has recibido, el hecho que tú eres carga pública, que tú no trabajas, que tú vives de los sellos, que todos tus hijos han nacido en el hospital público, y ahí entonces te pueden negar el estatus de residente basado en que tú has sido y tienes la tendencia de continuar siendo carga pública para este país. ¿Me comprende? Las leyes inmigratorias de los Estados Unidos, Cari, son para proteger a los trabajadores americanos. La ayuda, lo que la gente llama la ayuda, viene del dinero de que las personas que trabajan en este país pagan. Entonces, ¿qué pasa? Que si dejamos que entren extranjeros y se acojan de ese dinero, no alcanza para la gente que está aquí. Eso es lo primero. La segunda parte es, la sección 237 del Código de Inmigración dice que cualquier persona que dentro de los primeros 5 años de ser residente de los Estados Unidos se convierta en carga pública para este país, es deportable del país. O sea, la primera parte te dice que no te voy a dejar entrar. La segunda te dice que te puedo deportar. Ahora, fíjate, por eso es que cuando tú reclamas a un pariente, te hacen firmar un affidavit of support, una declaración de mantención. ¿Para qué? Para que tú le asegures al gobierno americano que esa mamá que tú estás reclamando, que ese hijo que tú estás reclamando, que ese hermano que tú estás reclamando, no venga aquí a hacer carga pública para este país. Ahora, vamos a suponer que la persona entre y a los dos años tenga un accidente, le dé cáncer, Dios no quiera, o sea, se cae de un andamio. Ya eso son cosas inesperadas, ya eso son cosas que no se esperaban. Pero si la persona entra a este país y de buena primera dice, mira, yo no quiero trabajar, yo quiero empezar a coger sello, no te lo dan. Por eso es que muchos de los cubanos que van a aplicar para la ayuda, que entraron a través de peticiones de los parientes, no le dan ayuda.
Bueno, se supone que los que entraron y son los parientes son peticionarios, sigue existiendo lo que es el affidavit de support.
Sí.
Pero quiere decir que la familia se tiene que hacer cargo de ellos hasta que ellos tengan...
Pero todo el mundo va y pide. Mira, este es el gobierno más bondadoso y más bobo que hay en el mundo. Porque los americanos funcionan en lo que se llama un sistema de honor, de honra, de sinceridad, de bondad. Entonces, la ayuda está ahí, pero la ayuda está ahí para el que la necesite, Cari. No que un muchacho de 24 años vaya y pida sello de comida y vaya y pida dinero, ¿me entiendes? Y eso es lo que pasa. Entonces, o sea, lo que ha pasado es que ya los americanos se están dando cuenta. Mira, cuando la gente dice, este es un país que se hizo de inmigrantes, tienen toda la razón. Pero eran inmigrantes que no recibían nada, no les daban nada, venían a trabajar. No venían a vivir de cuento. Cari, aquí no quieren trabajar. O sea, ¿por qué? Porque es más, te sale más barato coger ayuda del gobierno y trabajar por la izquierda. Ganas más dinero que trabajando.
Y en el caso, por ejemplo, de las personas que aplican por un disability, ¿va a haber una investigación más profunda?
Sí. Mira, el sur de la Florida es la capital del fraude de los Estados Unidos. Somos el condado donde más personas... no pueden, o sea, están enfermos para no pasar el examen de ciudadanía, donde más personas necesitan asistencia. Es una cosa que es increíble. Entonces, ¿qué pasa? Que ya, Cari, ¿cómo te digo? Cuando tú haces una cosa tantas veces que ya se convierte en voz popular, alguien se tiene que fijar, alguien tiene que darse cuenta de lo que está pasando. Y ahí es donde nos han caído arriba. Entonces, ¿qué están diciendo? Están diciendo que si tú entraste a este país con residencia, o tú obtuviste tu residencia, y tú has cometido fraude, tú has dicho mentira, okay, para poder recibir beneficios, no solamente te van a quitar los beneficios, sino que si son beneficios federales, es un delito federal. Estás sujeto a cárcel. ¿Me comprendes?
Te comprendo perfectamente bien, pero ahora mi pregunta es, ¿cómo van a detectar esos casos?
Oh, facilito. Facilito. Mira, te voy a decir con sinceridad, mi amiga. Con sencillamente parar un oficial en Publix y ver cuánta gente compra con sellos y los sellos que la gente que están vendiendo los sellos, oye, Cari, se bajan de Mercedes-Benz con sellos de comida. ¿Me entiendes? ¿Cuánta gente en el parqueo de Winn-Dixie no te ofrecen la tarjeta de food stamps por menos dinero? Con sencillamente empezar a hacer eso. Además, mira, Trump se ha dado cuenta que al momento que tú le metas el miedo en la cabeza a la gente de lo que puedes hacer, la gente lo para de hacer. Mira, Cari, aquí han venido personas, o sea, una señora con 10 hijos, gana $90,000 al año, tax free. ¿Por qué? Porque por cada hijo le dan dinero. O sea, la ayuda está ahí para que tú puedas obtener la ayuda en un momento de necesidad y entonces tú después te paras de nuevo y tú resuelves tu problema, no para que tú vivas perpetuamente de la ayuda. Entonces vienen y me dicen, bueno, doctora, pero los negros lo hacen, los negros son ciudadanos americanos, hay que comérselo. Pero nosotros tenemos que ser, ¿por qué? Porque al negro no le pueden quitar la ciudadanía por hacer eso. Aunque ahora están amenazando en meterlos presos por cometer fraude, blanco, negro.
Y en el caso, Grisel, en el caso de la persona que ha estado trabajando, perdió el empleo y empieza a colectar el unemployment.
No. Unemployment es un derecho que tú adquieres de los impuestos que tú pagas. Ajá. Mira, ¿tú sabes quiénes van a tener problemas? Toda esta gente que han venido de Cuba, que no han disparado un chicharo aquí, que están viviendo del dinero que le damos y se lo están gastando en Cuba. Ya los empezaron a parar en el aeropuerto, empezaron a preguntarle, a mirar los pasaportes. Te lo digo porque la semana que pasada vinieron dos señoras atacadas de los nervios. Doctora, ¿pero qué hago? Digo, señora, ¿pero qué pasó? No, bueno, imagínese, yo fui a Cuba y entonces mi hija se enfermó y yo me pasé 4 meses en Cuba. Y cuando regresé para acá, me pararon en el aeropuerto y me preguntaron que por qué había pasado tanto tiempo en Cuba. Mira, Cari, toda la persona que ha obtenido la residencia con las iniciales CU6, ¿okay? O RE6, RE6 quiere decir que tú entraste como refugiado. Tú le dijiste al gobierno americano que tú no podías regresar a Cuba porque tú en Cuba habías sido perseguido y eres sujeto a persecución. Te dieron el estatus de refugiado en el consulado americano y tú entraste aquí ya con tu refugio dado. El AS6 es el asilado, el que se paró aquí y ganó el asilo político diciendo que era perseguido o tenía la tendencia de ser perseguido en Cuba y le dieron todos los beneficios. El CU6 es la ley de ajuste de los cubanos. Esa ley de ajuste se llama la ley de ajuste de refugiados cubanos. Si tú te paras en esa frontera y tú le dices, o en el parque, donde sea que tú, y tú le dices al oficial de inmigración que tú vienes huyendo de Cuba porque en Cuba a ti te persiguen, porque es comunismo, porque yo no puedo vivir allí, porque me hacían la vida un yogur, y tú al año estás de visita en Cuba, ¿qué tú le dejas saber al oficial ese? Que lo cogiste de comebola. ¿Tú me entiendes? Que existe un cuento chino, cogiste todos los beneficios y ahora le dijiste mentira. Cuando vayas a sacar la ciudadanía, y tú lo verás, le van a empezar a sacar todo eso. ¿Por qué? Porque si tú dijiste mentira cuando tú entraste a este país, esa mentira te hace a ti inelegible para la residencia y te hace inelegible para la ciudadanía americana. Y van a empezar, Cari, ya están, la orden es de que examinen todos los expedientes desde un principio.
Mire, esto es un buen momento para que muchos cubanos tengan un momento de reflexión y entiendan perfectamente bien el precio que pueden pagar de vivir en libertad y de perder la libertad que tienen por un fallo que siempre como boomerang le peguen el cuello. Antes, gracias Griselda, muchísimas gracias por toda esta explicación. Y antes de retirarme, un abrazo bien grande a todos los cubanos que a esta hora están en sintonía desde Trinidad y Tobago con este su programa Cuba al Día. Hay buenas noticias y se las vamos a dar muy pronto. Esperen buenas noticias. Los queremos mucho, ustedes no están solos. Nos vamos, regresamos mañana con más. Tras la noticia a continuación, Contacto Cuba, Luis Felipe Rojas. Que tengan todos muy buenas tardes.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias, búscanos en Facebook. Radio Martí. Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí, vía satélite. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo